las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa. Un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos y bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate presentado por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí. Alternativa tiene lugar bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Para dar inicio al programa de hoy, les traemos una entrevista al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, en la cual nos habla de la problemática actual y un futuro democrático en Cuba.
¿Cuál es su nombre y cómo define su organización?
Mi nombre es Orlando Gutiérrez Boronat, soy secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, que es parte, es miembro de esa organización desde su fundación, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una gran concertación, una especie de parlamento de las principales organizaciones de lucha por la libertad de Cuba, dentro y fuera de Cuba.
¿Cómo luce y cómo funciona esa Cuba que usted sueña?
Yo creo que para soñar a Cuba, lo que hay que hacer visible en primer lugar es el cubano, es el ciudadano. Yo quiero un ciudadano cubano en la isla que sea libre, que goce de sus derechos y que vive en una sociedad que está organizada alrededor de su libertad y de su soberanía propia. Yo no tengo una visión utópica, una visión ideológica de cómo construir el Estado. Tengo una visión muy sencilla y muy simple. El cubano en pleno ejercicio de sus libertades y de sus derechos.
¿Cómo visualiza el proceso de transición y establecimiento de la democracia en Cuba?
Yo creo que el proceso que tenemos por delante tiene diferentes etapas. Y cada etapa está ligada con la otra y emana y fluye de la otra. No podemos cortar las etapas y segmentarlas como si no estuviéramos hablando de un mismo pueblo y una misma nación que está pasando por un proceso. Las etapas son liberación, transición, elecciones, reconstrucción. Estas cuatro etapas tienen que responder a una misma lógica, a una misma racionalidad, para poder liberar y reconstruir el país. El objetivo fundamental de todo este proceso es devolverle el poder de decisión, devolverle la soberanía a los ciudadanos, que los cubanos vuelvan a tener la capacidad de decidir su destino propio individual y también, conjuntamente, colectivamente, el destino de la patria.
¿Cuál es su propuesta para desarrollar Cuba en democracia?
Nuestra propuesta parte de nuestro amor a Cuba y nuestro deseo de apoyar a los cubanos que están en la isla, los que aún están dentro del país. Ayudarlos a ellos, apoyarlos, para poder reencontrar el rumbo hacia la libertad y la democracia. La propuesta es un país en el cual los hombres y mujeres sean libres, puedan ejercer sus derechos y el Estado esté organizado alrededor de esa realidad. Ese es el proyecto de la independencia, ese es el proyecto de la República y ese sigue siendo el proyecto nuestro. El cubano en libertad ha demostrado repetidamente lo que puede lograr. Entonces, como nuestro proyecto, nuestra propuesta en apoyo al pueblo de Cuba se basa en la libertad, de ahí debe emanar todo lo demás, de la libertad, del respeto a la libertad individual de los cubanos.
¿Cómo será el diálogo en el presente y cómo va a ocurrir en el futuro?
Bueno, una sociedad abierta es una sociedad en permanente diálogo, es una sociedad en constante crítica, contracrítica, debate, contradebate, porque se está hablando del bien común y se ejerce desde la libertad individual soberana. Entonces, creo que actualmente estamos en un diálogo, y diálogos son hechos y son palabras, para buscar el camino de la liberación. Cómo liberar a nuestro país completamente de este virus comunista que lo azota y que lo ha sumido en la pobreza. Después tiene que haber un proceso de normal, de intercambio, de comunicación de la sociedad civil para el proceso de devolución de soberanía a los ciudadanos. Y desde esa devolución de soberanía en lo político, en lo económico y social, desde esa libertad recuperada, los ciudadanos, mediante el civismo, mediante el voto universal, poder darse una constitución y darse una estructura de gobierno.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Y ahora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancada al dominó. Vamos del platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Y celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Estamos presentando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y Radio Martí. A continuación les presentamos de su serie Revelando Cuba el comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat, titulado Los cubanos siguen en pie de lucha.
cubano está en medio de una insurrección, un levantamiento cívico contra una tiranía como ninguna otra en la historia del hemisferio occidental. El 11 de julio marcó el momento en el cual esa insurrección pasó de una vanguardia al pueblo cubano. Aún hay cientos de personas arrestadas por esas protestas patrióticas del 11 de julio, así como los que estaban encarcelados antes del 11 de julio. A pesar de toda la represión del régimen, el 15 de noviembre ha sido una victoria para esa lucha por la libertad. ¿Por qué ha sido una victoria? En primer lugar, porque a pesar de que el régimen estaba avisado, a pesar de que tenía una fecha en la cual se había convocado una actividad, a pesar del despliegue que hizo, sobre todo en La Habana y otras ciudades, de actos de repudio, de perseguidoras, hasta de helicópteros, para amedrentar la población, se lograron generar acciones de resistencia en todo el país. En segundo lugar, hubo muchas personas muy valientes en diferentes partes de Cuba que salieron a la calle aún sabiendo de que iban a ser arrestados. Esos arrestos, esas imágenes de represión han golpeado fuertemente los intentos del régimen de nutrir su desaventajada economía con un nuevo influjo de turismo. Y vemos cómo las acciones de Meliá en Cuba han caído estrepitosamente después del 15 de noviembre. El 15 de noviembre fue también una victoria porque la vanguardia espiritual del pueblo de Cuba, pastores, sacerdotes, monjas, salieron a las calles a manifestarse a favor de la libertad que el pueblo necesita y que es parte del derecho natural de todo pueblo. Ese liderazgo de las iglesias ha sido una cosa tremenda, innovadora y que cambia la situación, cambia la ecuación en el terreno cubano. Se une de esta manera al resto de la sociedad civil, como ha sido el caso de los masones, por ejemplo, que han marcado una posición cívica y digna frente a esta tiranía. El 15 de noviembre fue un éxito porque el exilio cubano no ha dejado de movilizarse constantemente con miles de personas, como se vio en esa caravana organizada el mismo 14 de noviembre, domingo, en apoyo a la lucha cívica dentro de Cuba y en apoyo a aquellos que están organizando lo que se llama el paro nacional. El paro nacional no es una fecha, son todas las fechas que podamos hacer útiles para lograr la libertad de Cuba. Consiste en un trabajo constante en frente a esa dictadura. Un trabajo de resistencia moral, de no acudir a las convocatorias de violencia, como no acudió el pueblo el 15 de noviembre, de no participar en los organismos creados por el régimen para que el pueblo reprima al pueblo, como estamos viendo que la gente no asiste, no participa en los comités de defensa y otras organizaciones. Letreros y carteles que anuncien el paro nacional estamos viendo en diferentes partes de Cuba. Por eso decimos, Cuba sigue en pie de lucha y con Cuba su exilio digno y patriótico.
Ahora en alternativa llega un mensaje de la Asamblea de la Resistencia Cubana a los militares cubanos en la voz del periodista y comunicador radial Paul Sfeir.
Sin dudas, el fin del régimen comunista de Cuba ha comenzado. El pueblo se ha expresado sólida y valientemente en las calles, consciente de que el régimen es represivo, violento y cruel. Sin embargo, siempre hemos confiado que en el momento decisivo para Cuba, aún dentro de las altas esferas del régimen, habría cubanos que amen más a la patria que a la ideología comunista y que les dirían no a las órdenes de masacrar al pueblo. No podemos creer que el poder haya envilecido a esos cubanos hasta un extremismo tan odioso. Basados en esa esperanza, les hacemos un llamado a todos los militares del MININT y de las FARC en la isla para que no embarren sus manos con la sangre inocente de los miles de compatriotas que no han hecho otra cosa que mostrarles que no quieren continuar con un sistema comunista que les han impuesto. Les recordamos que su deber más alto no es con los individuos que les pueden dar órdenes, sino con la nación a la que juraron lealtad y que tiene su cuerpo y esencia en el pueblo. Expresar esa voluntad popular, como lo han hecho decenas de miles de cubanos en estos días, es un derecho reconocido en todo el mundo. No hay delito ni crimen alguno en esas manifestaciones espontáneas y masivas. El régimen se ha autocalificado siempre como representante del pueblo y ese pueblo les acaba de decir que no los quiere más. Los van a escuchar. Este es un momento de grandes decisiones donde se pone a prueba la verdad de las intenciones, con el pueblo o contra el pueblo. tenemos la esperanza de que la razón prevalecerá y que muchos, muchísimos militares optarán por abrazarse al pueblo y dejar aislados a los extremistas. La Asamblea de la Resistencia Cubana les garantiza que estará atenta para proteger la vida e integridad de los militares que tomen esa decisión mediante acciones inmediatas ante los organismos internacionales pertinentes. Nadie debe dudar que la dictadura va a desaparecer, como han desaparecido la abrumadora mayoría de las dictaduras comunistas en el mundo. El pueblo se lo acabó de demostrar. Finalmente, se rompió en Cuba el molde del miedo que tenía atada a la juventud y ya no hay regreso a ese molde. La próxima explosión popular será incontenible porque cuando un pueblo se decide a recuperar su dignidad y derechos, nada ni nadie lo detiene. Por todas esas razones, les pedimos encarecidamente que sean parte de la nueva Cuba, que no se hundan con la Cuba vieja y despreciable por empobrecida, endeudada en ruinas materiales y espirituales y sin futuro. Para aquellos que desoigan este mensaje de fraternidad y concordia, les recordamos que disparar contra personas desarmadas que pacíficamente expresan sus opiniones es un delito de lesa humanidad. Eso significa que los criminales que lo hagan tendrán reservado permanentemente su asiento frente a un tribunal de justicia y que nunca escaparán de ese momento porque los crímenes de lesa humanidad no caducan jamás. Ojalá no desoigan este mensaje de cubanía y fraternidad para el bien de Cuba y su futuro. Asamblea de la Resistencia Cubana.
A continuación, les brindamos un mensaje de Navidad por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Hubo una vez un pueblo que se hizo república para así lograr la libertad y la igualdad. Hecho república, ese pueblo supo huir de la desolación y la destrucción que siguió a las guerras de independencia hasta llegar a los más altos niveles de desarrollo social y económico en la América Latina. Hubo una vez un pueblo que año tras año se unía al resto del mundo cristiano para celebrar el nacimiento de aquel gran maestro que vino a transformar a la humanidad. Hubo una vez un pueblo que creyó en el niño Jesús, que se unió en familia en cada Nochebuena para recordarlo y que le puso hierba a los camellos de los Reyes Magos para recibirlos con bondad. Hubo una vez un pueblo que encontró inspiración en el amor cristiano para luchar contra todas las dictaduras y resistir todas las injerencias, haciéndose más libre con cada sacrificio de sus mejores hijos. Hubo una vez un pueblo libre que amó a su república, que amó a su Navidad, que creyó en Jesús. Pero la revolución de libertad de ese pueblo fue traicionada y así comenzó su larga noche de tiranía, hasta que un día también y para colmo le robaron la Navidad. Hubo una vez un pueblo cuya república fue crucificada. Hubo una vez un pueblo. Habrá un día cercano en que ese pueblo volverá a ser libre, volverá a fundarse en república y con su talento bendecido por Dios volverá a ser próspero y feliz. Habrá un día cercano en que Cuba volverá a vestirse de luces luminosas para celebrar su Navidad y la familia cubana volverá a sentarse unida en la mesa de la Nochebuena y los Reyes Magos entrarán triunfantes en los hogares cubanos. Por ese día han luchado, sufrido y caído ya muchos cubanos dignos. Habrá ese día una Cuba nueva, de vuelta a su lugar en Occidente, renacida de su raíz cristiana. Pero entre el hubo y el habrá estás tú, y está esta Navidad, y sin ti no hay futuro, y sin ti no habrá resurrección de la nación cubana. Así que celebra esta Navidad como nunca antes, aunque no tengas nada. Lo importante de la Navidad es el amor. Y en esta Navidad, regálale a tu pueblo un abrazo de amor. Ábrele tus puertas al disidente, al perseguido, a tu hermano cubano que sufre por no tener libertad. Ellos son los Reyes Magos y van siguiendo la estrella de la libertad. Únete a ellos. Hazte a ti mismo ese regalo de Navidad.
Les hemos presentado Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio Martí y de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, que ha tenido lugar bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de estar con ustedes, les da las gracias por la atención prestada, invitándolos a un próximo encuentro en Alternativa. Hasta entonces, queridos amigos, tengan todos una feliz Navidad y un año 2022 donde sus más caros anhelos se hagan realidad. Así pues, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares, de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviere acusaciones contra él
y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí.